Noticias Generación News.
Lo que pasa a tu alrededor. Noticias Generación News.
A continuación, las informaciones más importantes registradas en Estados Unidos durante las últimas horas.
Trump se distancia de Moore tras su derrota. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiso distanciarse este miércoles de la derrota electoral del candidato republicano al Senado por el estado de Alabama, Roy Moore, acusado de abusos y acosos sexuales que le ha costado a los conservadores un asiento en la Cámara Alta que no cedían desde el año 1990.
La razón por la que originalmente apoyé a Luther Strange y sus números subieron poderosamente es que dije que Roy Moore no sería capaz de ganar las elecciones. Tenía razón, escribió a primera hora de esta mañana el presidente en su cuenta personal de Twitter.
Si la elección de la pasada noche demostró algo, fue que necesitamos presentar grandes candidatos republicanos para incrementar los márgenes mínimos, tanto en la Cámara como en el Senado, agregó Trump en otro tuit.
El candidato del Partido Demócrata, Doug Jones, obtuvo un 49,9%, es decir, 670.551 votos, por un 48,4%, es decir, 649.240 votos de Moore, el ultraconservador que ganó por sorpresa las elecciones primarias republicanas y una vez proclamado candidato fue acusado por 3 mujeres de abuso sexual, mientras que otras 5 denunciaron acoso.
Activistas inician huelga de hambre en Estados Unidos por ley para proteger a soñadores. 10 activistas y soñadores, o Dreamers, comenzaron desde ayer una huelga de hambre para reclamar una ley que proteja a estos indocumentados y la reinstalación del estatus de protección temporal, TPS, suspendido por el gobierno hace algún tiempo a varios países.
No es solamente una lucha por la aprobación del Dream Act antes del fin de año, sino contra un gobierno racista que persigue a los inmigrantes, declaró a la agencia EFE el pastor salvadoreño José Landaverde.
La protesta apunta en particular al representante republicano por el estado de Illinois, Peter Roskam, a quien acusan de ser un seguidor incondicional de las políticas antiinmigrantes del presidente Donald Trump.
Roskam es el único republicano del estado que se rehúsa a apoyar la Dream Act, se lamentó Landaverde, quien reclamó al legislador un diálogo para ver si logra hacerlo cambiar de opinión.
La huelga de hambre consistirá en ingerir solamente líquidos por el tiempo que resistan, precisó Landaverde, quien encabeza la protesta en la misión Fe, Vida y Esperanza de la ciudad de West Chicago, en el condado de DuPage.
Aunque acabemos en el hospital, estaremos exigiendo que los políticos pongan fin a la destrucción de nuestras comunidades, agregó el religioso, quien prometió no aflojar.
Búscanos en el app de TuneIn Radio, Facebook, Twitter y YouTube o visitando www.noticiasgeneracionnews.com.
O busca nuestros podcasts a través de Spotify, TuneIn y Audioboom.
Noticias Generación News, la nueva forma de informarte bien. Sube el volumen. Ahora presentamos la noticia del momento. Noticias Generación News.
En una de las elecciones más impredecibles en la historia reciente de Estados Unidos, las celebradas este martes en Alabama para un escaño en el Senado, la Navidad parece haber llegado más temprano para el Partido Demócrata con la victoria de su candidato, Doug Jones, frente al republicano Roy Moore. Pero, ¿qué consecuencias tendrá este voto en la política estadounidense? La última vez que Alabama eligió un senador demócrata fue hace 25 años. Desde entonces, el estado se ha acercado gradualmente y en el 2016, Donald Trump derrotó a Hillary Clinton en el estado con casi 30 puntos de ventaja. Hay pocos o quizás ningún estado estadounidense tan conservador como este, y a pesar de ello, una mayoría de electores envió al demócrata Doug Jones al Senado. El candidato republicano tenía una nube de controversia sobre la cabeza, no solo acusaciones de conducta sexual inapropiada, sino también un historial de declaraciones inflamatorias y altercados legales. En 2 ocasiones lo expulsaron de su cargo en la Corte Suprema de Alabama. El ex juez tenía una base leal de apoyo, pero fueron los electores tradicionalmente republicanos los que consideraron desagradables sus opiniones sobre homosexualidad, musulmanes y derechos civiles. El impacto de su derrota se sentiría de varias formas. Primero que todo, una izquierda energizada. Antes del día de elecciones, las autoridades de Alabama estimaron que cerca del 20% de los electores del estado se presentarían a votar. Las cifras más recientes colocarían la cifra más al 40%. Aproximadamente 1.3 millones de papeletas fueron depositadas en el estado y en un contado tras otro, los demócratas excedieron todas las expectativas. Número 2, la lección de humildad para Steve Bannon. Se suponía que Roy Moore iba a ser ser la gran primera victoria de Steve Bannon, una bala de cañón disparada del corazón de clase dirigente republicana y un ejemplo visible de la alianza populista evangélica que estaba confeccionando. Bannon ha declarado en una guerra sin cuartel contra el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, a quien se ve como poco partidario de la agenda de Estados Unidos, primero de Trump, y prometió responder con desafíos en las primarias del 2018. Número 3, un golpe para Trump. El martes en la noche, un presidente magnánimo salió en Twitter a felicitar a Jones por su victoria. Esto probablemente no será la última palabra del presidente sobre el asunto, pero por ahora su reacción podría reflejar un reconocimiento de que a pesar de su apoyo a Moore, esto no es suficiente para lograr que su nombre llegara a la meta. En su cuenta en Twitter, el presidente felicitó a Doug Jones y diciendo que esto no se quedaría así. Espera que en el futuro esto cambie. Las elecciones no mienten y los resultados electorales conllevan un serio mensaje para el presidente a menos de un año de haber iniciado su mandato. Número 4. El Senado de Estados Unidos ahora está en juego. La mayoría republicana en el Senado se redujo de 51 a 49 y el partido solo puede darse el lujo de perder un solo voto más debido al poder del vicepresidente Mike Pence para lograr desempates. Los demócratas tienen que defender varios escaños que están en riesgo de estados que se acercan a Trump como Missouri, Indiana, Virginia Occidental y Dakota del Norte, pero si sus actuales senadores logran mantener sus asientos, quedarán dos claras oportunidades para la elección, las de Nevada y las de Arizona. Y número 5, para terminar, durante la última semana, tres miembros del Congreso de Estados Unidos, dos demócratas y un republicano, anunciaron sus renuncias debido a los informes de conducta sexual inapropiada. Moore enfrentaba acusaciones que negó de relaciones inapropiadas con adolescentes cuando era fiscal adjunto del distrito cuando tenía unos 30 años. La gente de este país es una elección decisiva. Apoyo al presidente Trump y sentimos que estas alegaciones han sido respondidas por medio de este proceso, declaró el lunes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders. En Alabama, sin embargo, Moore no tendrá la oportunidad de decir eso. No está claro hasta dónde estas denuncias jugaron un rol en su derrota, pero los políticos en Estados Unidos estarán tomando nota para el futuro. Para Noticias Generación News, soy Camilo Alfaro.
Profundizando, analizando y buscándole un sentido a la noticia. Noticias Generación News.
Continuamos en Noticias Generación News. Estamos ya para analizar el tema caliente del día y hoy el tema es esta decisión que se ha tomado en Argentina, donde la Corte Suprema está dándole validez a una ley que data desde los 1800, donde se prohíbe la educación religiosa en las escuelas públicas. Esta noticia, aunque lleva mucho tiempo, en esta ocasión, la Corte Suprema de Argentina tomó la decisión y dijo que esta ley es constitucional y que no se debe enseñar educación en las escuelas argentinas. Tengo a la comunicadora Laura Comas, del podcast y del programa Decidí Ser Madre, con nosotros en la línea telefónica. Saludos, Laura.
Saludos, Rey.
Bueno, la pregunta que te hago, tú como madre comunicadora y también como argentina, ¿cómo cambia esto la educación en Argentina o prácticamente todo queda igual, ya que esta ley data desde el 1883?
Bueno, suena hasta como ridículo lo que están haciendo, porque de verdad que con los años que llevo en la Argentina no se enseña religión en las escuelas. Sí, recuerdo en la escuela primaria básica que predominaba la religión católica y había crucifijos, pero nada más eso. Nunca se enseñó religión, ninguna. Ahora bien, por ejemplo, en la secundaria sí había una materia que daba valores y principios para las personas que, bueno, a lo mejor podía llegar a acercarse un poco a lo que sería algo religioso, pero no tanto. Se llamaba educación cívica y enseñaban valores, principios, moralidad, ¿no? Pero nada más eso. Así que esto no cambia nada, creo yo. ¿Qué vendría bien? En mi opinión, vendría bien algo de religión, porque todos como seres humanos necesitamos llenar un vacío adentro, y qué mejor que enseñar algo que nos aporte a ser mejor persona, mejor ser humano, porque la verdad que el mundo lo necesita y Argentina también lo necesita.
Tú eres una persona que lleva muchos años en los Estados Unidos, pero Pero si fuéramos a analizar la sociedad argentina, ¿es una sociedad creyente o es una sociedad que se forma ya cuando llega a su adultez? ¿Las familias son familias religiosas? ¿Cómo es la sociedad argentina?
La sociedad argentina es una sociedad creyente. Es una sociedad donde siempre tiene la fe puesta en algo. Siempre tiene una religión, ¿no? Predomina la católica, pero siempre también está la protestante y siempre hay otras religiones también. Pienso que la Argentina es un país creyente.
Bueno, tú eres madre, tienes también tu podcast de Decidir Ser Madre. ¿Se puede enseñar a los hijos sin ningún tipo de fe, dejando que ellos escojan cuando sean grandes, o prácticamente parte de la educación o de la crianza a los hijos es inculcarle algún tipo de fe?
Yo pienso que hay que darle la información y los tipos de creencias. Yo también viví en España muchos años, 12 años, y ahí te daban la opción, ¿qué religión quieres que enseñen a tu hijo? Y entonces hacían planes individual y le daban esa orientación. Entonces, por ejemplo, en España había muchos musulmanes también en esa área donde estaba. Había musulmanes, había cristianos y había gente que no creía en nada y no quería que a sus hijos le enseñen nada, y había otros católicos. Bueno, esa fue mi experiencia de pasar por España y en Cataluña exactamente, y ahí al menos te hacían la pregunta. Y como padre decidías qué querías que le enseñen a tu hijo en religión.
Ahora, los niños son pequeños y pues los padres van criándolos. Tú como madre, ¿qué recomiendas? ¿Que se le enseñe algún tipo de religión a los niños, o esto debe ser algo que ellos escojan cuando crezcan?
Yo pienso que eso es algo personal, porque yo, por ejemplo, las escuelas públicas me pueden proponer alguna religión que a mí como padre no quiero que estén enseñando a mi hijo, o que me impongan una religión. Yo pienso que tiene que haber libertad de las familias, decidir qué es lo que quieren enseñar a sus hijos.
Bueno, Laura Comas, te damos las gracias por este análisis que nos has hecho. Mucho éxito en tu podcast Decidí Ser Madre.
Muchas gracias a usted.
Nosotros continuamos en breve con más noticias.
Cuida tu familia.
Hoy les quiero hablar de la importancia de la unidad en la familia. Como padres, tenemos que provocar la unidad en nuestra familia. Tenemos que desarrollar un vínculo fuerte. ¿Cómo establecemos vínculos? Establecemos vínculos valorando a nuestra familia. Tenemos que amarnos y perdonarnos los errores. Y esto nos ayuda a establecer vínculos de amor con nuestros hijos. ¿Qué debemos evitar? Debemos evitar la ira. Tenemos que tener mucho cuidado con los ataques de ira y jamás disciplinar a nuestros hijos con ira. Eliminemos la crítica, las comparaciones entre los hermanos. Recuerda, jamás los compare. Cada uno es único y diferente. Evitemos el rechazo. ¿Qué debemos hacer para crear vínculos? Debemos valorizar las opiniones de nuestros hijos. Debemos contestar sus preguntas. Debemos confiar en ellos. Ver cuáles son sus necesidades. Darle el lugar de importancia que ellos merecen. Cuando le damos el lugar de importancia, honramos a nuestra familia. Cuando amamos y honramos a nuestra familia, lograremos un hogar lleno de amor y paz.
Ella es Nancy Sosa, y más información en cuidatufamilia.org.
Búscanos en el app de TuneIn Radio, Facebook, Twitter y YouTube, o visitando www.noticiasgeneracionnews.com.
O busca nuestros podcasts a través de Spotify, TuneIn y Audioboom.
Noticias Generación News, la nueva forma de informarte bien.